Bueno, pues ahora vamos a recibir ya, como hemos anunciado, a Pilar Garrido. Ella es coordinadora general de Podemos Aldugu y también diputada de Unidas Podemos. Pilar, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, Pilar, muchas novedades tenemos en torno a muchas cuestiones. Estábamos ahora mismo hablando precisamente de ellas también, ¿no? De la nueva reforma que ha impulsado sus socios de gobierno, el Partido Socialista, que se ha apoyado en el Partido Popular, en Ciudadanos, en Junts, en el PNV, para cambiar la ley del solo sí es sí. Bueno, ¿qué opinión le merece esta? Ustedes votaron en contra, vamos, Unidas Podemos votaron en contra. ¿Qué opinión le merece?
Pues como os podéis imaginar, pues una mala opinión, ¿no? No entiendo, porque yo creo que la gente al final creo que no acaba de entender por qué el Partido Socialista, sobre todo las feministas, pero en general, por qué el Partido Socialista ha dado este paso. ¿Por qué dio su paso ya hace algunas semanas, ¿no? ¿Por qué de manera unilateral planteó una reforma de la ley sí es sí sin acordar con primero con su socio de gobierno y después también con la mayoría de investidura, ¿no? Con la mayoría progresista que ha permitido sacar adelante, ¿no? Las leyes más beneficiosas. Pues desde luego esa situación de que vas a pactar algo que se supone un avance, un progreso en derechos para las mujeres con un partido que sistemáticamente ha ido en contra de avanzar en sus derechos, pues la verdad que es un sinsentido.
Y más que sea con las formaciones políticas que han apoyado, ¿cree que queda desvirtuada la ley del solo sí es sí que se planteaba en un principio?
Bueno, realmente eso es lo importante. Lo importante de la ley sí es sí es que por fin daba un paso de gigante porque cambiaba el paradigma, ¿no? Y ponía el consentimiento en el centro, huyendo ya del viejo paradigma, ¿no? De demostrar de si quisiste o no quisiste y te pegó y no te pegó, te resististe. Es decir, no entramos en esa serie de elementos que siguen estando además en los juzgados, porque esto va a costar mucho cambiarlo, para decir si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Y esta reforma no protege el corazón de esa ley en ese sentido, y eso es lo grave, eso es lo grave. Y la prueba del algodón, podemos decirlo así, es que el Partido Popular lo va a apoyar. Quiero decir, jamás el Partido Popular apoyaría esta reforma si realmente permitiera mantener el corazón de la ley, que es el consentimiento. O sea, esa es la prueba del algodón.
Lo que pasa que parece que también, lo digo por los expertos, por lo que han estado diciendo unos y otros, y hablo de expertos juristas, no hablo ya simplemente de políticos, que algunos hacían referencia que sí, que todavía el consentimiento se mantiene, otros creen que no, pero también la propuesta que se hacía desde Unidas Podemos con poner, en este caso, conductas que podían agravar la pena, podía al final acabar con penas desproporcionadas para lo que podría esperarse, ¿no?
Bueno, al final sí es verdad que puede haber una lectura que nos podemos meter en muchos tecnicismos, pero al final el elemento principal es que la violencia y la intimidación puede utilizarse como un agravante, pero que lo que define realmente si hay una agresión sexual es el consentimiento. Y eso es lo que no está en la reforma del Partido Socialista. Luego, como juristas o como penalistas, quizás podemos puntualizar aquí o allí, pero yo creo que ese es el elemento principal, que el Partido Socialista no respeta, ¿no?, el corazón de la ley, y nos lleva al viejo paradigma, al código de la manada, como se suele decir. Y eso es que está claro. Es decir, quizás la gente se pierde en los tecnicismos, pero compensar quién apoya esa reforma, quién está contento hoy con esa reforma, eso es el Partido Popular y la derecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que los avances en este país han venido de la mano y del empuje, sobre todo, del movimiento feminista y después en las instituciones de los grupos y de los partidos progresistas. Y es que además, no lo acabo de entender y lo digo de verdad, mano tendida no solo de Unidas Podemos, o sea, de su socio de gobierno, sino de la mayoría de investidura. Tanto Esquerra, Bildu han estado ahí intentando decir que así no, que lo hagamos todas juntas y que lo hagamos de otra manera. Ya empezó mal, es decir, cuando el Partido Socialista de manera unilateral decide plantear esta reforma, obviando 7, 8 propuestas que venían de su socio de gobierno, esto ya significaba que detrás había algo que yo, la verdad, es que no acabo de entender.
Bueno, lo cierto es que igual habría que ir desde el principio. Igual también hubo falta de comunicación, lo digo desde el Ministerio de Igualdad, cuando había esos efectos indeseados que se estaban viendo, que se estaban observando, Y que la ley no pretendía en absoluto, lógicamente, eso no se pretendía en ningún momento, pero igual resulta que ahí empezaron ya las primeras tiranteces, ¿no? Y, Pilar, ¿no suele ser peligroso el entrar en hacer reformas legales, etcétera, cuando estamos ya en un periodo electoral?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que quizás hubiera sido mejor, por una parte, ¿no? Sobre todo, los tiempos son importantes. Yo aquí tampoco voy a decir que había que retrasarlo, porque es verdad que bueno, pues que había, ¿no? Mucha gente en la sociedad estaba preocupada y a eso hay que darle respuesta. Por lo tanto, no podíamos tampoco dilatarnos en el tiempo. Pero desde luego, meter este elemento como un elemento de campaña que me puede favorecer me parece de verdad una vergüenza. Y en ese sentido, yo creo que lo que no acabo de entender es que no fuéramos de la mano, de verdad, porque lo puedo entender, que lo podíamos haber hecho o alguna ministra lo podía haber pensado, de decir, no, es que nosotros no queremos reformar la ley, es que nosotros no queremos, pero una y otra vez, y eso lo puedo asegurar desde el minuto cero, hemos puesto propuestas encima de la mesa. Incluso la mayoría de investidura, yo sé que ha estado trabajando para intentar también convencer al Partido Socialista que estábamos dispuestas a hacer ese trabajo conjuntamente, y de hecho, Bildu, Esquerra, nosotros hemos presentado enmiendas muy parecidas, no eran las mismas, pero muy parecidas. Podríamos haber llegado a un acuerdo sin ningún problema. El Partido Socialista, desde el momento que unilateralmente plantea su reforma, haciendo daño a la ley, yo solo lo entiendo desde el punto de vista de decir, no, yo no voy a pactar. Me voy a llevar esta medallita y lo voy a hacer con quien sea. Y si tiene que ser con el Partido Popular, pues con el Partido Popular. De verdad que no lo entiendo.
Bueno, pues esta es una situación que ahora mismo se ha generado y eso genera tensión también, tensión entre los socios de gobierno. Pero esa tensión no llegará, digamos, se suele decir, no llegará a la sangre del río, ¿no?
Si estamos hablando otra vez de divisiones, estructuras de gobierno, creo que para esos somos las de Unidas Ponemos muy sobre todo, podemos estar enfadadas, pero muy responsables. Es decir, si hacemos falta en ese gobierno y ahora más que nunca, es decir, jamás hubiera, voy a poner un ejemplo de algo de lo que estoy contenta, que es la ley de vivienda, no hubiera salido esa ley de vivienda, y eso lo puedo decir en persona, si nosotras no hubiéramos estado ahí 2-3 años, bueno, dando la tabarra y diciendo que tenía que haber una ley de vivienda en esta legislatura. Entonces, yo creo que vamos, que si alguien piensa que de alguna manera se va a romper ese gobierno, desde luego yo creo que...
Bueno, Pilar, precisamente ha presidido la comisión de la ley de vivienda, creo, en muchas ocasiones hemos hablado de ella, decíamos, bueno, ¿y cuándo llegará, ¿no? Que parecía que era una especie de zanahoria colgada en un palo. Pero bueno, ya por fin esa ley de vivienda ha llegado. Ahora lo que pasa es que surgen, y sobre todo con Euskadi, las controversias habituales. Estamos hablando de invasiones competenciales, o al menos habla una de las formaciones políticas, el PNV, de invasión competencial.
Bueno, ese es el mantra. Yo que como aquí en el Congreso llevo muchos temas de carácter social, pues vendrá la ley de familias, o sea, siempre es el mantra del Partido Nacionalista Vasco de que se invaden las competencias. En esta ley está claro que no, porque si no, entiendo yo que Esquerra Republicana y Bildu no apoyarían esta ley. La hemos limado, yo soy jurista y sé de lo que hablo. Está bien hecha en ese sentido y, por lo tanto, no hay invasión de competencias. Lo que le pasa al Partido Nacionalista es que no está de acuerdo con el espíritu de esta ley. Pero en vez de decirlo, y legítimamente, o sea, es un partido conservador y de derechas, yo no estoy de acuerdo con esta ley porque no estoy de acuerdo con el control de los alquileres abusivos, porque no estoy de acuerdo con... En vez de decir eso, se agarra a la cuestión de la invasión competencial, que además nos hace, un flaco favor a todas las fuerzas políticas vascas, porque claro, parece que el PNV está defendiendo el autogobierno y que los demás, incluido Bildu en este caso, estamos, ¿no?, invadiendo competencias, restringiendo el autogobierno. Eso no es verdad. Entonces, se podía dar otro tipo de debate sobre el contenido de la ley, donde seguramente el PNV también iba a estar enfrente, pero yo creo que sería más sincero y más honesto, la verdad.
¿Realmente se les da un marco, se da esta ley de vivienda un marco jurídico a las comunidades para que puedan actuar?
Eso es. Al final va a depender mucho de las comunidades autónomas que pueda, ¿no?, llevarse, ¿no?, a, al final utilizar, ¿no?, adecuadamente esos instrumentos. Si hablamos de, bueno, de las cosas que más conoce la gente, el control público de los alquileres, son las comunidades autónomas quien tienen que ponerse en marcha para declarar las zonas tensionadas, para establecer medidas en esas, aparte incluso del control de alquileres, medidas en esas zonas tensionadas. Es decir, siempre se hace en colaboración y con participación de las comunidades autónomas, que son las competentes en este caso en vivienda.
Bueno, pues esa ley de vivienda que ya está en marcha, ya veremos a ver luego hasta dónde llegan las fricciones, pero bueno, ya hemos visto pues que algunas formaciones políticas lo rechazaban. Bueno, incluido el Partido Popular, por cierto, que acaba de salir a Feijóo con una ayuda de emancipación a jóvenes para pagar gastos de alquiler o compra de vivienda de 1.000 euros aproximadamente. No sé qué le parecen estas medidas. O la de sus socios de gobierno sacando 50.000 viviendas del Sareb, que luego habrá que ver cuántas de las 50.000 se pueden poner en marcha.
Bueno, eso la verdad, y lo voy a decir con todo respeto, es puro electoralismo, ¿eh? Porque bueno, las medidas perdón, del Partido Popular no sirven para nada, básicamente. Son medidas que ya hace tiempo que no que vieron que no solo no solucionaban, sino que nos empujaron a la crisis más grave, ¿no?, en este país, una crisis financiera e inmobiliaria. O sea que quizás calladitos yo creo que están mejor. Y bueno, y lo de la Sareb, a mí la verdad es que el otro día me hizo, no voy a decir gracia, ¿no?, pero, perdón, he pasado...
Sí, perdón, sí, no, tranquila, tranquila. Sí, no hay ningún problema. Sí, bueno, ahora nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos con esto. Bueno, Pilar, sí.
Sí, decía que yo concretamente he pasado tanto tiempo intentando que el Partido Socialista entendiera que esas viviendas de la Sareb eran tan necesarias. Nos hemos reunido con los directivos de la Sareb, hemos pedido información, hemos planteado iniciativas, y siempre la respuesta ha sido no. De hecho, en la ley de vivienda yo planteé una enmienda para intentar meterlo, digo, pues aquí por lo menos a ver si lo puedo meter en la ley de vivienda, una enmienda donde se dijera que las viviendas de la Sareb tenían que estar a disposición de las comunidades autónomas para crear parques públicos, básicamente, o sea, fue ponerlo encima de la mesa, y los negociadores, bueno, no se tiraban de los pelos. Pilar, esto aquí no, que esto es de Calviño, que esto es... O sea, eso hasta hace 3 días. Y de pronto ahora, a bombo y platillo, decimos, vamos a dedicar 50.000, o vamos a destinar 50.000 viviendas, que habrá que ver qué viviendas, a los parques públicos. Entonces, la verdad es que me hace como gracia. Es buena noticia, con eso quiero acabar, es buena noticia. Pero bueno, es que a veces este socio, no sé qué decirte.
Pues creo que lo está diciendo todo, ¿eh? Sin comentarlo. Vamos.
Lo he dicho muy claro y lo he explicado muy claro, porque además me da, como lo he llevado yo en persona digo, bueno, mi grupo, quiero decir, porque estaba yo. Entonces, como lo he hecho tantos esfuerzos, he dado tanto la tabarra para decir, jo, y por convencer, es decir, incluso en la ley lo digo, en la ley de vivienda siempre lo llevaba, al final de la reunión lo sacaba así como, ¡pling!, a ver si cuela. Y bueno, y era una cosa no discutible, o sea, no se discutía, cada vez que sacaba eso decían, no, esto no se discute, esto trata, bla, 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 que Calviño dice, bueno, vale, y ahora de pronto, pues claro, un poquito de gracia me hace, y mira, y lo cuento, así mismo.
Bueno, ¿no será entonces, Pilar, que aquí estamos hablando de pugnas de personalismos, es decir, que cada uno quiere patrimonializar pues algunas cuestiones de relevancia social?
Hombre, yo eso lo entiendo y además lo comprendo, y yo creo que lo podemos comprender todas, y si más en campaña, pues queremos hacer nuestros algunos, ¿no?, pues algunos logros, vamos a decirlo así. Ahora la ley de vivienda es de todos y de todas, y es verdad, o sea, es de todos y de todas, y yo ahí, bueno, me pondré la medallita, pero me parece bien que se ponga la medallita todo aquel que aporte sus votos, ¿no?, a sacar adelante esa ley. Pero lo que a mí me hace gracia es que hasta hace 3 días, o sea, estés totalmente en contra de una medida, que además te llamen algunas cosas cuando las planteas, y de pronto el presidente de gobierno pues salga a bombo y platillo pues asumiendo esa medida. Eso es lo que me hace gracia. Lo otro lo entiendo. Entiendo que todos y todas, más en esta época, vamos a intentar, como tú bien dices, ponernos, bueno, pues hacernos un poco protagonistas de los avances o de los logros que hayamos conseguido. Eso forma parte de, ¿no?, de la campaña electoral. Por así
sí, decir. Eso es lo que yo le decía antes también, ¿no?, que esto tiene que ver con todo el contexto en el que estamos ya. Estamos metidos en una carrera electoral y aquí cada uno tiene que salir del cajón y quiere salir a más velocidad que los demás para que sí se le vea, ¿no? Esto es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Pero sí es cierto que Unidas Podemos, yo no sé si era por la falta de costumbre en el gobierno de España, que no ha habido costumbre a que haya gobiernos de coalición. y da la sensación de que, bueno, cuesta un poquito, ¿eh? Porque engrasar, yo no sé por qué las cosas no se hablan dentro, no se hablan en casa, antes de airearlas. Fíjese que lo digo desde un medio de comunicación.
Sí, sí, no, yo también, bueno, y además yo creo que soy de las personas, aunque pueda parecer a otra cosa porque soy, ¿no?, más que nada de Unidas Podemos, que yo suelo resolver siempre los temas o intento resolverlos en privado con cierta discreción. Yo soy partidaria siempre de trabajar, ¿no?, sobre todo los problemas en casa, ¿no?, y porque airear las cosas, yo creo que al final hay un elemento del que yo suelo hablar habitualmente porque me preocupa, que es la desafección política, que en Euskadi también es muy grande, y creo que cuando hacemos estas cosas, de cierta manera, contribuimos, ¿no?, a esa desafección política. Yo no soy de las personas que suelo sacar, ¿no?, jamás, ¿no?, cosas que puedan hacer daño o puedan ser feas. Esto ahora te lo cuento en la sala porque me hace gracia, pero lo hago casi en tono irónico, ¿eh?, porque digo, mira, pues bienvenido, pero es que hay cosas que ya, ¿no?, claman al cielo. Pero creo que tienes razón en eso, y creo que si fuéramos un poco más comedidos o comedidas en airear ciertas desajustes y tensiones, que los va a haber, o sea, y los hay además en todos los gobiernos de coalición y en todos los partidos políticos, diría también. Entonces, pues bueno, creo que todas ganaríamos más alta.
Bueno, hombre, lo cierto es que son dos partidos distintos, evidentemente, es que si no no sería una coalición, sería una unificación, ¿no? se plantearía. Y es cierto que ya de entrada hay diferencias notables en muchos de esos postulados. Temas, por ejemplo, como el del Sáhara, etcétera, Marruecos y demás, ¿no? Bueno, un tema que esta mañana sacábamos, Pilar, que a mí me parece preocupante. ¿Cómo es posible que el gobierno de España firme una declaración de Estados Unidos para pedir la liberación en Rusia de un periodista, que me parece estupendo, y de Pablo González, que lleva un año en la cárcel, que es un ciudadano nuestro?
Pues sí, tienes toda la razón, y ahí también nosotras, de hecho, hemos presentado iniciativas, preguntas parlamentarias al gobierno, porque creo que es algo que debería el gobierno, todas, pero el gobierno ponerle el ojo y hacer todo lo que esté en su mano para que Pablo vuelva a casa. Desde luego, en ese sentido te doy toda la razón, y vamos a seguir empujando dentro de nuestras posibilidades para que el gobierno se implique de verdad y consigamos, ¿no?, que finalmente, como digo, pues Pablo pueda volver a casa.
Bueno, luego ya también hay otro capítulo también que le tendría que sumar, ¿no? Voy a utilizarlo así.
¿Cómo no?
Claro, que le tenía que sumar a la conversación, porque si antes decía que las cosas habría que arreglarlas en casa, tampoco parece que Unidas Podemos y Sumar, o lo que representa Yolanda Díaz, se esté aireando en casa.
No, la verdad es que no está siendo así, y yo creo que...
Muy poco pedagógico, me da la sensación de que no cree que están tirándose piedras contra su propio tejado. Y hablo de ambas corrientes. Claro, porque eso de la desafección, yo... dice, oiga, arréglense ustedes primero, ¿no?
Sí, que a ver, si no se arreglan ustedes, ¿qué me van a arreglar a mí?, se preguntará a veces la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, creo que sí, que yo a veces, con toda humildad, pongo como ejemplo lo que hemos hecho en Euskadi, ¿no? En Euskadi hemos, ¿no?, conseguido aunar todos los pedazos, por así decirlo, o hacer construir bien el puzzle de, ¿no?, de la confluencia de la izquierda vasca que va a ir a las forales y municipales, y lo hemos hecho también con tensiones y con discusiones, te lo puedo garantizar, pero yo creo que con discreción, ¿no?, con mucho trabajo, con discreción y con cierta generosidad, y yo creo que es la manera. Yo creo que, lo decía, no sé exactamente, pero hace poquito, que bueno, que tener el foco mediático encima todo el rato, claro, es complicado. Yo también reconozco que en Euskadi no tenemos esa presión o ese foco mediático, entonces también es verdad que, aunque nos preguntéis, nos permite pues hacerlo de otra manera, pero creo que si todo esto se construyera y se hablara y se dialogara fuera del foco mediático, creo que las cosas irían mejor, pero bueno, ya veo que no es así.
Bueno, de todas formas, ya sé que es muy difícil hacer pronósticos, y más complicado todavía cuando hablamos de futuro, pero realmente, ¿Sumar será una realidad con Unidas Podemos integrada, unida?
Yo siempre digo lo mismo, lo he dicho además, ¿no?, desde el principio, Podemos tiene que estar en Sumar, y yo creo que va a estar en Sumar. Ahora, el camino, como estamos viendo, está siendo más complicado de lo que yo hubiera pensado y de lo que quisiera, desde luego. Pero yo creo que nos jugamos mucho y que todas vamos finalmente a ser responsables y que bueno, que la ciudadanía necesita para, en este caso, la contienda electoral, las elecciones generales, un bloque unido donde vayan diferentes fuerzas políticas con diferentes miradas, sensibilidades, y donde Podemos tiene que ser una pieza fundamental, porque yo creo que eso, más o menos diría que todo el mundo está convencido de eso. ¿Cómo llegamos a eso? Pues bueno, pues está costando más de lo que quisiéramos, pero yo soy de las convencidas de que tiene que haber unidad y de que las dirigentes, y ahora me dirijo a las dirigentes de, no tanto de mi partido como de Sumar, es decir, básicamente a Yolanda, que tienen que pelear por la unidad, que decía el otro día que tienen que atornillarse a una silla, que hay que hablar fuera de los focos mediáticos, ahora también lo voy a decir, para finalmente poder presentar, ¿no?, a la ciudadanía ese proyecto sólido, fuerte y también, ¿no?, bien avenido para sobre todo para seguir avanzando, porque necesitamos otra legislatura, que eso es lo importante, para seguir avanzando en derechos, porque como hagamos el tonto y entre la extrema derecha y la derecha, pues bueno, el proceso de involución va a ser muy grave.
Pilar, ya sé que no me va a entrar mucho en esto, pero bueno, al menos lo creo, vamos, ¿no? Pero tampoco está haciendo muchos favores Pablo Iglesias. Lo digo porque responsabilidad en el partido como tal ya no tiene, pero parece que es el interlocutor válido en la confrontación.
Bueno, pues Pablo Iglesias no tiene, como tú dices, responsabilidad en el partido, y por lo tanto puede decir, la verdad, no soy yo para decir lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir ahora mismo Pablo Iglesias. Yo creo que a quien apelo no es a Pablo, lo que apelo es a, ¿no?, a nuestras fuerzas políticas, a las personas que formamos parte ahora mismo de, ¿no?, de este espacio político, para que nos sentemos, para que todas, digo todas, ayudemos a que haya puentes, a que haya buena relación y que caminemos hacia la unidad. Lo que haga Pablo, ahí ya no me meto.
Bueno, pues y hablando precisamente de unidad, y si no se diera la unidad en todos los lugares, ¿podría darse la unidad como se ha dado o se va a dar en estas elecciones en Euskadi, por ejemplo, que ese Sumar fuera una realidad independiente en algunos territorios?
Bueno, eso ya muy complicado, me cuesta, ¿no?, pensarlo. Es muy complicado, es hacer ciencia ficción. Yo, la gente que me conoce sabe que voy a estar intentando que se dé esa unidad, pero yo pienso en una unidad a nivel del Estado, desde luego en Euskadi, que igual en Euskadi va a ser más sencillo, pero también en el resto de los territorios, porque necesitamos salir, como digo, con un proyecto a nivel estatal, unido, todas juntas, para crear además ilusión, sobre todo, que es lo que hace falta, y esperanza de que las cosas pueden ir a mejor. Entonces yo creo que eso tiene que hacerse y tiene que coserse a nivel general, es decir, por arriba, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, pues bueno, como digo, pues todas tenemos que trabajar para que eso sea posible. Y desde Euskadi, como estamos haciendo durante todo este tiempo, pues intentaremos poner nuestro granito de arena para que esto sea posible.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Aldu y diputada de Unidas Podemos, gracias por compartir este rato con nosotros en esta mañana.
Encantada. Un saludo.
Buen día, Pilar. Agur, es que ricasco.